Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Le doy la bienvenida al señor Juan José Becerra. Buenas tardes, Juanjo.
Buenas tardes, amigos.
¿De qué murió Hemingway? Porque yo me sorprendo.
¿Se suicidó?
Cirrosis.
¿Se suicidó? ¿Ah? Yo hubiera ido más con la...
Sí, sí.
Bueno, se disparó en la cabeza a los 61.
Para decirlo en honor de una persona que se fue ayer, un pionero de la televisión espectacular, se pegó el cuetazo.
Sí. El instante se pega el tiro.
Antes de ayer, me parece.
Antes de ayer.
¿Quién?
Héctor Ricardo García murió.
Sí, es verdad. Factotum de Crónica TV. Y el otro que muere, que también encierra una contradicción.
Y quiero saber si Juan José lo leyó.
Si se quiere, Nostradamus, quien no es que no pronosticó, no predijo su muerte, sino que no pudo evitarla. Por ahí la predijo. Por ahí dijo, me voy a morir
tal
día.
Predijo tantas cosas y no supo cuándo iba a morir.
De un paro cardíaco.
Bueno.
Que no vio venir. Dicen, erróneamente, por ahí lo vio venir.
Bueno, es difícil no verlo venir.
Claro. Sí, no, empieza a doler. O sea, como la pata de
no,
elefante.
Al revés, para mí lo más fácil es verlo venir. Lo más difícil es evitarlo.
Verlo venir. ¿Tendría alguna premonición sobre lo que ocurrirá esta noche, ese hombre?
Y ya nos metemos en Argentina, Brasil.
¡Qué dolor!
Esta noche. Hoy, cumpleaños de Carlos. El eclipse pasa por La Rioja. Tengamos en cuenta.
Es el factor negativo.
No lo sé. Para Brasil puede ser factor negativo.
Sí, tranquilamente. Los antecedentes que hay con eclipse: España campeón del mundo. Ajá. Nunca lo había logrado. Éxito para los hispanohablantes.
Bien.
Inglaterra.
Como es, tres aguas para tu.
Croacia claro. Le gana a Inglaterra una semifinal del mundial y se consagra finalista. Es decir, el más débil elimina.
Una semi, como hoy.
Como Argentina, que es el más débil frente a Brasil. Y el otro no me acuerdo, pero seguro me conviene.
Nos conviene. Era en Argentina-Bolivia, creo que 1-0.
Argentina-Bolivia 1-0, Copa América de Argentina, donde quedamos eliminados en cuartos. Pero ese día le ganamos a Bolivia 1-0.
Ahora, qué bueno que es como uno presiona sobre la lógica de la superstición.
Claro.
Hay estadística para todo. Lo que vos quieras demostrar, lo podés demostrar con estadística.
Y lo que demuestra lo contrario, lo erradicamos.
Para mí la estadística que más vale es la que tiene que ver con el equipo que juega. Suponete, a Tite en 20 partidos no le hicieron goles. Esa vale. Ahora sí. Brasil en 80 años, no, pero esa eran esa otros equipos, otras personas.
Otros jugadores,
pero yo creo, Mate, que vale para la estadística, pero no vale para el partido que se juega.
Claro.
Para el partido que se juega, que se está jugando, no vale nada.
No.
Ninguna estadística, ninguna influencia, ninguna fuerza oscura.
Ninguna big data.
Ni clara, nada, nada. Pasa lo que tiene que pasar. En ese momento es un hecho totalmente recortado del resto. Y por eso uno se vuelve loco con el fútbol. Aunque ahora un poquito menos, porque desde que hay justicia.
Hay bar.
¿Quién quiere justicia en el fútbol? ¿Me puedes explicar eso?
Yo quiero justicia, sí. ¿Vos no querés?
Sí, pero en el fútbol no.
¿Por qué no?
¿Por qué no querés justicia en el fútbol?
Porque el error me parece un factor fundamental de cualquier cosa que se ponga en juego.
Pero el del árbitro, porque va a seguir habiendo errores, defensores no. Que pifia, arquero que digo, se coge
gol. Digo error, no digo mala fe. Digo error.
No, pero puede haber error en un pase mal hecho.
Por eso, error va a haber un montón. Bueno, pero vos crees que sigue equivocando el árbitro, no los jugadores.
Yo digo que cuando se equivoca el árbitro, bueno, se equivoca el árbitro.
Y pero
¿a quién juega el árbitro entonces?
¿A quién perjudica y a quién beneficia ese error? Está bien, por ahí le das de querés darle de comer a un montón de periodistas que no tendrían de qué hablar.
Es que es la dimensión humana del juicio sobre lo que pasa en el partido. Y esa dimensión, si es humana, tiene que ser errática.
Para mí se lo tiene que castigar al árbitro.
Y que lo siga haciendo.
No, no, lo que para mí está bueno es que no se cobre algo que no fue. Tiene mucho por perfeccionar y en el camino a perfeccionarse la gente ya lo aniquila y dice no sirve más, no sirve de nada. Pero el factor de querer que haya errores, cuando estás involucrado con un club o con tu selección y algo, los padeces mucho esos errores y los disfrazás de una campaña en contra tuya y etcétera.
No, eso
genera
sí.
Violencia.
Yo creo que yo. También, bueno, ese es un factor, el factor...
Para mí eliminaría la violencia, si no, mirá, está fuera el penal, no hay nada que discutir. Enojate, claro. Porque tardaron 3 minutos, pero... No hay nada para discutir, está claro que se demostró que era fuera. Todavía no es exacto. Es que yo planteé el otro día analizar partidos viejos con VAR. El gol de Diego anulado, Maradona expulsado, no hace el gol 5 minutos después que elude a todos.
Inglaterra no es campeón del mundo en el 66, ¿no?
No. Bueno. No sabemos, no se pudo confirmar, pero creeríamos que
bueno,
no.
A mí me parece que en la línea sí, digamos, un ojo de halcón para la línea de gol me parece perfecto.
Eso sí.
Es todo lo que estoy dispuesto a concederle a la FIFA.
Tu okay. Límite, está bien, sí. Ese es...
Tu límite es el de la cancha.
¿Cuánto querés de justicia? Un poquito querés de justicia.
Es como dijo Norman Mailer cuando le preguntaron sobre la pena de muerte. Y por ahí un poquitito de pena de muerte.
Para alguno muy hijo de puta.
Claro.
Que yo considere. Bueno.
No, después está la cuestión de la demora. Quiero decir, pierde flujo, me parece a mí. Se parece más a un partido de rugby.
Pero eso nos llama a implementarlo mejor, ¿no?
Sí, la interrupción es un poco en volante.
Porque no estamos acostumbrados, sí, me también. Parece también.
Ahora, hay una... si se escuchara lo que hablan y el árbitro va corriendo al cajero automático, corriendo, no está dos minutos tocándose la oreja y después va a verlo. Anda corriendo y que se escuche lo que habla y listo.
Para mí lo que le falta a eso es musicalización. Y bueno, no hay. Si le ponen música de suspenso y el tipo ves que se lleva la mano a la oreja, ahí cambia la atención dramática.
Para mí es una ideaza que deberían ya poner en práctica en lo
de...
Es
música de fondo.
Dos minutos, ponele la de tum-tum-tum-tum, algo. Se mueve. No,
es habla con C5N, con Crónica, son los expertos en esa música.
Es cierto también que introduce un poco más de suspenso de otra naturaleza, un juego que tiene mucho suspenso. Viste que el partido de fútbol es como un policial.
Sí.
No sabés quién muere, no sabés quién va a matar. Es decir, uno está esperando que suceda algún tipo de hecho, más o menos conocido, pero no sabemos quién es el que va a triunfar sobre el otro. Pero es cierto que hay un momento como de enfriamiento ahí, ¿viste?
Sí.
O sea, toda la calentura que uno tiene cuando ve un partido de fútbol, toda la pasión que uno tiene, se refrigera.
Y el problema más grave es en qué momento viene el enfriamiento. En el momento del éxtasis. En el momento del grito... ¡Gol! No, pará. Esperás tres minutos y cuando el árbitro señala la mitad, no lo gritás igual. Gritás gol. Pero no es que igual que cuando la agarró de volea y la clavó en el ángulo que te abrazás con el de al lado. Después de esos dos minutos te cortó el grito.
No, no es apto precoce del fútbol esos que gritan el gol antes de que el delantero le pegue. Viste que hay algunos que ya están gritando gol.
Eso es muy piedra, ¿no?
Sí, no sé.
Eso gritar
nunca,
el gol antes.
Nunca.
Ahora ya ni después se lo puede gritar el gol.
Y después tiene menos gracia ya. Bueno, es Juan José Becerra, un fanático del fútbol, de Boca y de la literatura.
Exactamente. Exactamente, y capaz que en ese orden, ¿eh?
¿Sí?
¿Quién te dice que no ese es el orden? vos, Mati, hace dos meses que no nos vemos, pero vos sabés que cambiaron las cosas y yo tengo una columna de investigación.
Acá, no sabía, pero estoy,
y Juan,
estoy preparado.
Una investigación sobre los perros trajo la última vez que fue
reveladora.
O sea, no lo llamo investigación a secas, no periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación es un rubro para dioses, para popes. O sea, yo no me puedo comparar con un Nico Wiñaski, un Majul, un Dani Pizarro, Santoro.
Claro.
Lo mío es muy modesto y solamente me dedico a traer cuestiones vinculadas a cierta erudición. Es decir, ¿por qué la erudición es garpa en radio? Porque nadie sabe si lo que estás diciendo vos,
claro,
es cierto,
es incomprobable.
O es un bolazo.
En realidad es comprobable.
Es comprobable, pero cuesta mucho trabajo.
No lo va a hacer nada.
Certificar la falla. Pues eso, nadie lo va a hacer. Entonces, lo que traigo yo acá son números. Números.
Bien.
Manejo con números.
Ecuaciones.
Estamos en la ciudad más psicoanalizada del mundo.
Sí.
Eso ya lo sabemos, pero si yo les pregunto a ustedes cuántos psicoanalistas hay en la Argentina, nadie va a saber.
No, ni idea.
¿Argentina o ciudad?
En la Argentina. En la ciudad, después.
Ok, ok.
¿40.000?
No. Hay, ¿puedo dar un número exacto?
Por favor.
82.776.
¡Guau! Iba a estar cerca.
Sí, o sea, si 78.000
estaba por
no, me gusta el 776 porque una cifra precisa.
Acaba de egresar uno.
Y acaba de morir otro. Entonces que en el promedio quedamos más o menos, calculamos más o menos parejo. Esto, por supuesto, son números que tienen una fuente incontrastable, como se dice en el periodismo de investigación. Que es el Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. Que los datos sean de 2014 no nos importa a nosotros, porque
tampoco son... Ya, si la enciclopedia que trae el dato está escrita con imprenta, ya no vale.
Ya pasaron dos mundiales, nada más.
Tampoco somos perfectos. En la Argentina hay un psicoanalista cada 536,68 habitantes.
Pacientes, decirle pacientes.
Y la fracción... No, perdón. Habitantes, que no son pacientes.
No, bueno, pero potencialmente.
No, los pacientes los tendríamos que deducir. Digamos, en la casa de cada uno de ustedes, ¿cuántas personas psicoanalizadas hay o en tren de psicoanalizarse hay?
Muchas.
Todas.
En mi casa mínimo un promedio siempre fue la mitad.
¿Cómo aplica mi madre que es psicóloga en ese caso?
Ah, bueno, ¿pero hace terapia?
Creo, actualmente no.
Ahora no. Ahora
pero
no.
Hizo, seguro.
Bueno, ella debe tener conocimiento para deducir mucho mejor con herramientas más precisas lo que nosotros podemos ahora considerar un número que podemos soltar al aire como un globo. Y no sé si vale la pena comprometerse con eso.
Tengo la premisa de un estudio para seguir investigando esto, que si tu papá fue psicólogo o tu mamá, vos no estudias lo mismo. No es como con los médicos, viste que hay mucho
claro. El dentista, el con, oficio no que se pasa.
Con el analista me parece que no pasa eso.
En mi caso no, pero no sabría.
Puede ser, no como los abogados.
Es simplemente para arrojarlo.
Es cierto. No, aparte, digamos, yo que estoy dando tantas precisiones, me gusta que venga alguien con una superstición. Para que se ablande un poco
es tan comprobable como los datos de tu
Atlas. Para que se ablande un poco la charla. Bueno, esto nos da un promedio.
Es muy creíble lo que estás diciendo, que tengas una hoja desplegada más allá del ancho del cuaderno.
Es un cuaderno. Saben que el cuaderno está desprestigiado.
Se desplegó tipo póster.
Sí, no, el póster que tengo acá es el árbol genealógico de Sigmund Freud, sobre el que vamos a comentar algo.
El último que hizo esto en este estudio fue Orangel, que sacó una cartulina gigante y se puso a explicar.
Orange. Bueno, la cuestión es que el promedio nos da 200 psicoanalistas, 198 en realidad, cada 100.000 habitantes. O tenemos más psicoanalistas que asesinatos, cada 100.000 habitantes. En eso está
gran dato.
Muy bien. El segundo puesto a nivel mundial lo ocupa Finlandia. Con 57 psicoanalistas cada 100.000 habitantes. Tercero, Colombia, solamente con 11 cada 100.000 habitantes. ¿Por qué resuelven las cosas de otra manera?
No, hasta me dan ganas de saber Estados Unidos de tener uno cada un millón de habitantes.
Bajísimo, bajísimo. Ahí toda la cultura triunfante desde el punto de vista de las relaciones.
Si te va mal, sos loser.
Y está la cuestión también del conductismo, en fin, ¿no? Del estímulo-respuesta, del pavlovianismo.
Ok,
claro. Digamos, ¿no? Pero bueno, eso está como más destinado a producir. El psicoanálisis me parece a mí que, al margen de los chistes pavos que estoy haciendo yo, es una disciplina extraordinaria. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ser alguna vez paciente de un dispositivo analítico. Y uno termina sabiendo cosas propias.
Sé qué es un dispositivo analítico.
Una persona que escucha a otra persona que habla.
Perfecto, claro.
Y
sí, claro.
El que habla paga.
Sí,
como el WhatsApp, digamos, el que habla paga.
Sí, soy cliente.
Entonces, me parece que haya una tendencia, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde está el 43% de los psicoanalistas de la Argentina.
Un montón.
Eso es realmente una cifra escalofriante. Sí. Y por eso tenemos también situaciones cotidianas donde alguien X ve a Z y le dice, pero esa es una histérica, y el otro es un neurótico, y aquel es un psicótico. Es decir, que la gente está definida por cuadros psiquiátrico, mejor dicho, psicoanalítico.
Sí, pero antes eso era solo en el mundo psicoanalítico y hoy lo usa todo el mundo.
Lo usa todo el mundo.
Obsesivo.
Yo digo,
¿qué bipolar sos?
Sos un obsesivo, vos sos un bipolar.
Pero tiene algo cercano a la religión también, como somos todos pecadores a los ojos de la Iglesia Católica. Somos todos neuróticos para los analistas.
Es que somos todos neuróticos. Y en eso los analistas tienen razón.
Sí.
En eso tienen razón. No me atrevería a decir que todas las mujeres son histéricas.
Mejor no.
O los varones.
Los campos se superponen, pero que los varones somos neuróticos.
Hay histeria masculina también.
Solo las diferencias se salvan a través del grado de neurosis que uno tiene. Por ejemplo, si uno va al psicoanalista, posiblemente el grado de neurosis se reduzca a límites convivibles.
Uh-huh.
Es decir, te pueden soportar.
Claro.
¿No? Digo yo, no sé si les pasa a ustedes.
Sí, sí.
Y psicótico también es otra palabra que...
Psicótico es una palabra... pero psicótico ya es una palabra que se utiliza con una gratuidad que me parece que no vale la pena emplear. Porque ya es un cuadro grave.
Más serio.
Solo para algunos políticos. Será para el 80%. ni hablar para algunos periodistas.
No, ni hablar.
Quiero decir, pero la psicosis me parece que hay más una voluntad de ejercer sobre esa palabra un sentido insultante, que la palabra no tiene,
porque
se trata de una patología, que de describir con cierta exactitud las personalidades de las personas. Valga la
duplicación.
La duplicación. Bueno, todo esto lo inventó Freud, que es un, digamos, obviamente no vamos a hablar de las obras completas de Freud en el sentido de el sabio que nos dijo a nosotros que había una cosa que se llamaba inconsciente, otra que se llamaba histeria, otra que se llamaba angustia, pero son palabras que están en el registro poético de la vida cotidiana. Todos decimos, cuando estamos angustiados, estoy angustiado. O todos nombramos la palabra inconsciente cuando hay cosas que no podemos pescar del fondo de nosotros mismos. Ahora, ¿quién era Freud? A mí me gustan más que las biografías, los fragmentos biográficos marginales que se encuentran en libros muy pequeños. Por ejemplo, ahora traje dos. Uno que es la correspondencia de Freud... cuando vivía en Manchester, que se la pasaba pidiendo azúcar y tabaco a sus parientes alemanes.
Uh-huh.
Freud fue una persona pobre. No significa nada.
Pero es un dato, no lo sabía.
Es un dato...
Tampoco vivió en Manchester.
No, es un dato importante porque me parece a mí que tiene mucho que ver también con la voluntad artística de las personas. Es decir, la pobreza muchas veces es un factor determinante para que la persona que se entrega, digamos así, a algún tipo de arte... Y el psicoanálisis de alguna manera tiene un componente artístico. Son capaces de atravesar cualquier situación adversa con tal de llevar a cabo sus propósitos, que es el caso de él. Hay cosas raras en su árbol genealógico, como por ejemplo que su hermana se casó con el hermano de su mujer.
Muy bueno. Como la Funes Mori con la hermana de Mauro Díaz.
Casi una endogamia.
Bueno, ubicá la Funes Mori.
No te puedo creer.
Son mellizos. No son gemelos.
No.
Ramiro y Rogelio, y están casados los dos con las dos hermanas de un ex River, Mauro Díaz. Tiene dos hermanas, o sea, hay dos hermanas casadas con...
¿Ellas son mellizas también?
No.
Ah, ok.
Son hermanas.
Buen dato. Está el caso también de la madre de Cortázar, que estuvo de novia con un tipo cuyo hermano era novio de su hija.
Atajate esa, Juan Ferrari, para tu columna.
Okay. Eso, eso.
Cuyo hermano.
O sea,
vamos de nuevo,
dos hermanos, dos hermanos de Banfield. Sí. Uno de novio con la madre de Cortázar.
Sí.
El otro de novio con la hija de la madre de Cortázar o con la hermana de Cortázar. Entonces, ¿qué sos, cuñado? No, ¿sos cuñado o sos suegro? De
las dos cosas.
Por decir, la señora esta,
sí,
su cuñado, es decir, el hermano de su marido, era también el esposo de su hija. O sea que era su yerno y su cuñado.
Y su cuñado, bueno, claro.
Muy grosso. Bueno, el caso Carla Bruni, actual pareja de Sarkozy, el expresidente, antes salió con un filósofo francés muy conocido, cuyo nombre no voy a recordar, estuvo en pareja como 10 años, o un montón, una pareja muy célebre. Se separaron y al año tuvo un hijo con el hijo de ese señor que había sido su padre.
Y yo tengo una.
Grosso ese dato, ¿no?
Qué lindas historias me están contando. Qué lindas historias me están contando.
Estamos tirando los datos oscurísimos. Sí, sí, pero es verdad.
Alejandra.
Tuvo un hijo, ¿no? Un
Alejandra romance. Jackson estuvo casada con dos hermanos de Michael Jackson y con ambos tuvo hijos. Entonces sus hijos son hermanos y primos, entre ellos.
Alejandra Jackson.
Bueno, se terminó llamando con el apellido de la familia. Alejandra
la selección
colombiana es ella. Se enamoró de uno de los hermanos de Michael Jackson, justo de los dos que iban a la escuela con ella.
Eran Five, los Jackson Five.
Se enamoró de uno.
Del uno y el tres.
Imagínate que se enamoró de uno y tuvo dos hijos y adoptaron un tercero. Ese la abandona Alejandra para irse a vivir con otra mujer y se acerca el otro hermano a consolarla y terminan teniendo una relación en la cual tienen otros dos hijos.
Bueno, te matamos con esto.
No, me mataron y estoy anotando todo. Quiero ser una enciclopedia de la degeneración universal. No sé cómo sería el rubro en este caso.
Endogamia, incesto, ¿qué es
esto? Lo que pasa es que si eso no estuviese prohibido,
sí,
esto sería un descontrol.
Claro.
¿No? Sí. Bueno, la cuestión es que justamente Freud, que haga esa especie de estructura swinger con su hermana y el hermano de su mujer, es extraño. No me digan que no. Ahora, volviendo a Freud, que es una especie de baluarte de la historia de la formación de discursos. Todas estas palabras las sabemos por él. Así como sabemos que existe la palabra plusvalía por Marx. Hay personas que inventan palabras que después quedan como en la memoria colectiva de todos los países, porque se traducen, etcétera, que son tipos que de alguna manera inventan la pólvora. Ahora, ¿cómo era él? ¿Cómo era Freud con sus relaciones personales? ¿Era una persona curada o era una persona que tenía que ir al psicólogo? ¿Viste? Cuando alguien está en una situación, no sé, digamos, envuelto en llamas, uno dice, ¿pero por qué no vas?
¿Y qué era?
¿Por qué no consultas? Y yo creo que era una persona que a la que hoy le recomendaríamos ir al psicólogo. Sí.
Y pero si sos el inventor de los términos, medio que sabes manipular a todo el mundo, creo. Como no, para porque no demostrar que necesitas ir a un psicólogo.
No, lo que pasa es que eso vino mucho después. Él experimenta con la cocaína, digamos, hace el desarrollo de los vericuetos del inconsciente, crea una especie de idioma científico de alguna manera, procedimientos de cura a través del lenguaje. O sea, empieza a armar como una cosa muy compleja, llena de un árbol lleno de ramas. Pero antes de ese momento, cuando tenía 20 y pico de años, era un tipo insoportable con su novia. Porque las cartas que yo tengo acá, y este es otro libro, las cartas de amor de Freud, que se publicaron hace poco en España, son las cartas de un obsesivo, de un pesado,
obsesionado.
De un novio collar de melones.
Sí.
Presionando constantemente sobre la mujer, aunque, a favor de él, hay que decir que siempre supo que la mujer era superior al hombre. Eso es algo que podemos reconocer ya.
Sí, sí. Estamos en la era perfecta para hacerlo.
No, pero qué duda cabe. Aunque estuviésemos en otra era. Vos fíjate que él estaba en otra era. Estamos hablando a fines del siglo XIX, tenía 27, 28 años. Y él ya consideraba que la mujer era muy superior al hombre. Y tenía razón. Ahora, las cartas que son cartas de amor, incluso tienen como manchas incestuosas. Por ejemplo, en un momento cuando él le demanda a su mujer, Marta, que le diga todo lo que lo quiere, y ella guarda su reserva, o porque no lo quiere tanto como él cree, o porque no necesita decírselo, él le dice varias veces Cordelia. Cordelia es un personaje del Rey Lear, by William Shakespeare.
Sí.
Cuando el Rey Lear tiene que dar su fortuna a sus herederas, a sus tres hijas, pregunta quién es de las tres el que lo quiere más. Y Cordelia es la que dice, yo no te quiero ni más ni menos, yo te quiero lo justo. Y él, como ve que la mujer no lo quiere todo lo que él quisiera que lo quiera, como tú quieras que me quiera, que
sí,
me quiera,
como quieras que te diga,
como quieres que te quiera, que te diga, La llama Cordelia, que es una manera, no sé si insultante, pero sí bastante incestuosa de considerar a tu mujer tu hija.
Claro.
Y se la pasa diciendo, niñita, mi pequeña, mi niñita, mi nenita. En fin, Sigmund Freud. Le recomendaríamos hoy que vaya a una analista. Sí, ¿y a dónde? A la ciudad de Buenos Aires, que es la capital.
Y hay casi 40
mundial,
lucas de psicólogo.
40 lucas de psicólogo.
Una cosa de locos. Bueno, te tomé examen en el arranque de qué murió Hemingway. Bien, se suicidó, sí. Tiro en la cabeza. ¿De qué murió Freud?
De un cáncer de mandíbula.
Cáncer en la boca.
En no, la boca.
Y exacto. En la boca.
En la pipa.
Un tipo.
En la mandíbula.
Bueno, no, pero por la pipa, claramente.
¿Por la pipa? Bueno, o porque él quiso curar con palabras.
Mira, él tomó mucha cocaína. Sí. Mucha cocaína.
Sabemos las dentaduras de los cocainómanos.
No sé si no hay un jarrón en la casa de Freud en Hampstead que se lo pusieron. O sea, es muy posible que haya ese jarrón. Y después, como tuvo que sustituir la cocaína para sus pruebas, empezó a fumar de una manera enfermante, tipo Menotti en el alargue de Argentina-Holanda, no, de 78.
No, no le menciones a Oscar. Para que toca. Para Oscar.
Tiene que hacer terapia, Menotti. Yo te disculpo. De joder.
Te pido disculpas, Oscar, que te trajeron a Menotti a la charla.
No, está bien.
Bueno, fumaba 20.
Hijo de mierda.
Porque ustedes lo que leen libros.
Claro.
Bueno, fumaba 20 habanos por día.
Porque terminaron la primaria.
Fumaba 20 habanos por día, Freud.
¿20?
Claro, 20 habanos por día.
Y bueno, ¿quién no fumó?
O sea, un habano es como pelear cuerpo a cuerpo con un oso, fumarse un habano. Sí. O sea, es un trabajo físico, o sea, no es fumar. ¡20!
Te lleva tu tiempo también.
Bueno, y fumar 20 claro. habanos, una máquina de fumar habanos.
Esto demuestra que el que fuma un atado de pucho normal no está haciendo nada. Claro.
O sea, conclusión, Freud era ansioso, celoso, incestuoso y un genio de una disciplina llamado psicoanálisis que nos cura en salud, digo yo, porque hoy, digamos, estamos en un momento en el que, por la cuestión de la ansiedad, que cada vez está más acelerada.
¿Cura el psicoanálisis? ¿Ayuda? ¿Contribuye? ¿Es positivo? Yo lo hago hace 20 años. ¿Cura? Alguna vez lo hago con un amigo psicólogo. Me dijo, ¿cura? En una sala, además, no sé.
Yo diría que cura, abrevia, contiene, sí, reduce, sí, reduce.
Todo eso sí.
Reduce.
Es el análisis. Los análisis no te curan. Sí, no. Te hacen ver lo que tenés.
Pero, Matías, vos que haces psicoanálisis muchos años. Yo hice muchos años también. Bueno, todos hacemos, porque para hacer hay que hacer muchos años.
Sí. Claro.
Sabés mucho más de vos.
Sí, claro. No, lo valoro muchísimo.
Y tenés como un pensamiento también psicoanalítico en los momentos de crisis. Sí, necesitas ir al psicoanalista. Necesitas pensamiento psicoanalítico para resolver ciertos problemas y apartarte un poco del núcleo de la angustia, que es lo que no nos deja vivir.
Tengo dos conjeturas más. ¿Freud hubiese regateado el precio a su analista?
Sí, era muy pijotero también, sí.
Y el analista no le hubiese dado factura, que es una que pasa bastante seguido.
Bueno, la relación entre la oficina de recaudación y el psicoanalista da para otra columna.
Sí, pues hagámosla más adelante.
Pero es una columna más que de los psicoanalistas, del argentino.
Juan se circunscribe entre los argentinos que creen que hoy gana el seleccionado nacional.
3-2.
Entre los varios, en los que yo me incluyo, tengo alguna luz de esperanza, pero entre los mínimos que creen que Argentina puede hacer 3 goles a Brasil.
Argentina eso va a ganar 3-2. Digamos, para dar un con pronóstico, o sea, yo
sí, con muchos goles.
La cultura del pronóstico es detestable y
si igual lo vamos a perder.
Pero digo, pero el tema es embocar un pleno.
Claro.
Porque decir 0-0, penales, no, vamos a ganar 3-2.
Bien, lo firma Juan José.
Ojalá se borre esto.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.